está en línea el director del Hospital de Zona de Concepción del Uruguay, el doctor Pablo Lombardi. ¿Cómo va, Pablo? Buen día.
Hola, Fabián, buen día. ¿Cómo andas vos? Hola,
bien, gracias por atendernos. Voy a empezar por un lugar que me resulta un tanto incómodo por lo autorreferencial, pero no estaría tranquilo conmigo mismo si no empiezo diciendo muchas gracias. Y yo sé que esto que estoy diciendo vos no lo tomás para vos específicamente, sino para ese equipo enorme de gente maravillosa, de trabajadores y trabajadoras del hospital. A mí me tocó vivirlo, experimentarlo en la carne propia, pero es una certeza que uno ya tiene desde hace mucho tiempo. El cuidado, la contención, en un momento tan difícil, además, que te significa estar internado porque estás solo y lleno de incertidumbres, no solo la actitud profesional, sino hasta te diría la contención, el cariño, no solamente yo lo sentía conmigo, sino con todas las personas que estaban en mi derredor. Y por otro lado, bueno, tampoco voy a ser el distraído, tratándose de una persona ciega que tiene también alguna necesidad especial en ese sentido, es enorme el trabajo. Yo quiero que por lo menos lleguen estas palabras a todos quienes tienen que llegar. Por eso te pido disculpas por empezar por aquí.
No, por favor, agradecido yo de tus palabras, y la verdad obviamente que no las hago para mí como propias, ¿no? Hay un montón de gente que está trabajando hace mucho tiempo ya en concreto en el lugar donde estuviste vos, en el sector COVID, el polivalente A y en todas las otras áreas críticas que estamos manejando este tipo de pacientes, que bueno, sabemos de la dedicación importante que tienen y de todo lo que están dando. Y bueno, me alegro mucho de tus palabras, obviamente se las voy a transmitir a ellos, que son los responsables de sostener todo esto, y ojalá lo estén escuchando ellos en la radio en este momento, ¿no? Así les llega directamente de vos.
Pablo, bueno, ¿y cómo estamos? Porque el gran tema es la ocupación de camas, hasta dónde esto debe ser un tema de preocupación, cómo están las cosas, ¿de qué se puede decir en ese sentido?
Sí, estamos preocupados, obviamente. El número de casos es una idea de lo que voy a decir, pero después de haber tenido un febrero bastante, febrero y principio de marzo bastante halagüeño, en el sentido de que tuvimos muy poquitos casos, muy pocos internados, en los últimos 15-20 días hemos ido teniendo cada vez más casos, y obviamente cada vez que aumenta el número de casos en la población, sabemos que también vamos a tener más casos moderados y severos, que son los que necesitan internación y los que empiezan a poner a prueba todo el sistema sanitario, ¿no es cierto? Y eso nos preocupa y mucho.
Lo primero que se hizo desde el gobierno nacional era tratar de frenar lo que fue la primera ola, ¿no? En este sentido de ir tomando algunas medidas para que no golpee justamente en el sistema de salud. En esta segunda ola, ¿cómo está la situación?
¿En qué sentido? No,
claro, digo, es necesario acompañar con algunas medidas, digo, ustedes, el sistema de salud es finito, siempre decimos, ¿no? No es cuestión de que la gente siga circulando, no tome medidas, no se cuide.
Sí, es un tema bastante difícil ese, porque por un lado está la visión que tenemos nosotros todos de este lado, ¿no? Un sistema de salud que no solamente viene siendo exigido ya hace más de un año, y la verdad estamos todos muy cansados, esa es la realidad. Esto desgasta mucho, te saca fuerza, pero también uno se pone del otro lado y sabemos que la gente tiene otras necesidades que no son solamente las estrictamente sanitarias, ¿no? Necesidades que son económicas, los comerciantes tienen que trabajar, la gente que tiene negocios tiene que abrir, necesidades educativas, culturales, en fin, hay muchos intereses que entran en juego y uno tiene que tratar de buscar un delgado equilibrio que no es sencillo de encontrar, me parece a mí, en este momento. Lo que sí yo creo que o trataría de las medidas que se han instalado, tratar de cumplirlas de la mejor manera posible, que yo creo que ahí hay una falla grande de nosotros como sociedad. La gente que no toma noción de lo que nos puede pasar, de lo que nos está pasando, hasta que le toca de cerca. Cuando tiene algún familiar que está gravemente internado, fallece y demás, me parece que ahí cambia la manera de ver las cosas, pero mientras tanto, porque hablamos de un montón de medidas y cosas y demás, pero las leyes que debiéramos estar cumpliendo en estos momentos todos como sociedad, y la responsabilidad que debiéramos tener todos, yo creo que no la estamos cumpliendo, o el grado de compromiso en ese sentido es bajo. Uno ve en la calle gente caminando que no se protege. Es decir, yo estaría tratando de cumplir las medidas que están instaladas ahora de la mejor manera posible para evitar profundizarlas por un lado y para cuidarnos más todos, ¿no?
Claro, vos sé que a eso que te preguntaba Alejandro recién, yo me acordaba de algún cruce dentro de nuestro grupo de prensa, ¿no? Alguien que decía, bueno, pero ¿cuándo van a cerrar tal o cual cosa? ¿Qué medida van a tomar la ciudad? Vos decías, con un 40% de pobreza es difícil pensar en restringir actividades económicas más allá de las preocupaciones del aspecto sanitario. El tema es cómo le encontramos la vuelta como comunidad, cómo encontramos el equilibrio y cuándo nos vamos a terminar de convencer de que esto no es ninguna broma y que además va atacando a grupos diversos, porque también pasa eso, se corre el arco. Ahora se ha avanzado muchísimo en la vacunación de los adultos mayores, pero se dice, y de a paso ya lo convierto esto en una pregunta, que las mutaciones y estas cepas menos conocidas atacan a personas más jóvenes.
Pareciera que es así. Todavía nosotros no nos ha cambiado sustancialmente el tema de el desarrollo de casos graves en personas más jóvenes. Sí tenemos, de hecho, en este momento, en la terapia intensiva del hospital, hay un paciente que está con respirador, en una situación muy grave, muy delicada, y tiene 49 años. Es decir, es un paciente joven, tenemos un ingeniero de 60 años, un paciente de 71 años, otro paciente de 53, 54 años, que si está un poquito más baja la internación en terapia intensiva en cuanto a la edad, aunque si vos ves la cantidad enorme de casos que vamos teniendo en los diagnósticos en el día a día, no tenemos todavía un número sustancialmente importante que vaya así, se va a complicar en pacientes jóvenes. Sí, estamos viendo más o menos la misma historia que teníamos en la ola pasada. Eso es lo que estamos viviendo hoy, pero nosotros lo que estamos viendo, que le está pasando a las ciudades grandes y a los centros en donde están más complicados que nosotros, lo que vos estás diciendo, que el grado de compromiso y gravedad se está, entre comillas, corriendo a personas de edad menor, en personas más jóvenes, personas que están más cerca de los 50 y más cerca de los 70, como estábamos viendo, u 80, como estábamos viendo hace un tiempo atrás. Y eso, obviamente, que hace que uno esté más preocupado. Todavía no lo estamos viendo en forma, diría, categórica, desde el punto de vista de lo estadístico. Estamos viendo casos puntuales de gente de esa edad que tenemos que internar, como también lo tuvimos en la internación pasada. Pero la experiencia que vamos teniendo es que lo que le va pasando a los otros nos termina pasando a nosotros. Es decir, no vamos a hacer la excepción a la regla y nos va a terminar pasando.
Y en ese caso, la pregunta es si la cepa de Manaus ya está, más allá de que el camionero en su momento dio positivo. Digo esto por la velocidad de los contagios, ¿no? Que es lo que preocupa.
Y es muy probable que tengamos las cepas que ya han tenido mutación circulando en nuestra región, es muy probable. No, uno no lo puede aseverar porque no tiene el fundamento científico para hacerlo, pero por la cuestión, cómo se han dado las cuestiones epidemiológicas, sobre todo en lo que pasó en la ciudad de Colón, que tiene un nivel de contagio muy muy alto para la densidad de población que tiene, y lo que por medida nos está pasando a nosotros que estamos aquí, es muy probable que tengamos cepas que no eran las mismas que antes circulando acá en la zona. Uno tendría que tener una mayor certeza desde el punto de vista científico, pero las características del desarrollo de la enfermedad en estos momentos es sospechar que muy probablemente esté pasando esto, ¿no?
Vos sabés que yo leí ayer una nota que publicaban los muchachos colegas, y hay un tema ahí que estaba subyacente. Uno no quiere pararse en la antinomia porque no es tampoco, no aportamos nada siendo la el Boca River, de decir lo público versus lo privado, pero sí preguntarte, bueno, ¿cómo está funcionando esto? ¿Hay una complementación? ¿Debe darse una complementación mejor entre el sector público y el sector privado en esta emergencia? ¿Cada uno está haciendo lo mejor lo que puede? ¿Cuál es la realidad?
Bueno, es un problema que también nos preocupa y que afecta a la comunidad toda. Hay resistencia del sector privado de atender los pacientes con enfermedades vinculadas con COVID, básicamente vinculado en que estos pacientes, como ya lo hemos hablado muchas veces, un paciente que tiene enfermedad moderada, tenemos que estar hablando de una internación de alrededor de 10 días, y un paciente que tiene una enfermedad grave o severa y que necesita estar en una terapia intensiva con uso de respirador y después rehabilitarlo y demás, lleva a veces, nos ha pasado acá en el hospital, más de 2 meses de internación. Sí, porque uno lo habla y lo charla a los distintos niveles. Ese gasto económico enorme que se genera atrás de un paciente COVID por todas las razones que yo estoy diciendo, no ha sido sencillo de ser respondido económicamente por las obras sociales y demás. En concreto no ha habido para las clínicas un resarcimiento económico, digamos, por los gastos originados por este tipo de pacientes, y eso los pone en una encrucijada. Entonces es un problema que lo tenemos, que se está hablando a nivel no solo del Ministerio de la Salud de la provincia, sino a nivel del sistema nacional, a nivel del Ministerio Nacional de Salud Pública, porque es un problema que atañe concretamente al funcionamiento de toda la salud pública. El sector privado forma parte de la atención a la salud pública, en el sentido que tiene que dar respuesta a muchas de las cuestiones que se van surgiendo en la comunidad, y es un tema que está discutiéndose en estos momentos precisamente por esto, porque no es sencillo sostenerse de la manera que estamos ahora, ni para el sector público, que tiene que asumir un montón de pacientes o una cantidad enorme de pacientes con enfermedad moderada y severa. Por otro lado, uno entiende también que si el sector privado no tiene el pago correspondiente a las prestaciones que hace, es muy difícil que se sostengan. Y esta discusión que se está dando a nivel de las obras sociales, Ministerio de la Provincia, Ministerio de la Nación, bueno, esperamos que prontamente se resuelva de una manera favorable y que sea beneficiosa para todos.
Pablo, en el tema de los números, digo yo, porque conocemos los activos, cuántos son, cuántas camas quedan en el hospital, y el otro tema es también la ex maternidad sigue estando abierta, ¿no?
La volvimos a abrir, la habíamos cerrado, no me acuerdo bien ahora, pero en febrero más o menos por ahí la cerramos, y estuvimos cerrada prácticamente 2 meses, y bueno, la semana pasada la volvimos a abrir. En estos momentos tenemos 3 pacientes, van a ir 2 más para allá ahora, en el transcurso de la mañana seguramente van a haber 5 pacientes. Para nosotros es un recurso valioso que tenemos, porque nos permite a esos pacientes que están teniendo buena evolución, que tienen enfermedad moderada y que ya no necesitan un tratamiento o un control tan intenso como podemos darle dentro del hospital, nos permiten completar su recuperación en ese lugar, en la ex maternidad Concepción, asegurarnos nosotros de que cumplan con los tratamientos adecuados, seguir controlándolos, generar también el aislamiento necesario para que eviten problemas en sus grupos familiares.
¿Y ahí que tenés un equipo de médico, de enfermero? ¿Cómo es?
la maternidad es un,
claro, claro,
es un centro que nosotros tenemos de baja, llamémosle, con una complejidad inferior a lo que tenemos en el hospital. Tenemos enfermería en forma permanente y tenemos un grupo de médicos que está controlando y yendo varias veces al día para ver en qué situación están los pacientes.
Claro, pero te ayuda a descomprimir el, te ayuda a descomprimir el hospital en su, en sus necesidades más específicas. Ahora, ¿cómo están ustedes? ¿Están conformes con el programa de...? Uno mira el avance de la vacunación y uno le genera esperanza, digamos, no digo optimismo, pero cierta esperanza de que la cosa va caminando. ¿Cómo, cómo se está viendo esto desde aquí?
Bueno, nosotros, viviendo por el año, estoy convencido que la vacunación es una herramienta fundamental para poder mitigar este flagelo, ¿no? Y la experiencia, la concreta, la tenemos nosotros en el hospital nuestro, o en realidad en todos los centros de salud de la ciudad. Nosotros, antes de que nos empezásemos a vacunar, prácticamente teníamos 2 o 3 compañeros que se contagiaban por día, tanto acá en el hospital como en alguna de las clínicas, las emergencias, el 107, es decir, en todos los lugares que estábamos expuestos a la atención a pacientes con COVID, teníamos todos los días 2 o 3 compañeros de trabajo que se enfermaban. Es un número enorme, ¿eh? Porque 2 o 3 por día son 90 por mes. Y desde que empezamos con la vacunación, en concreto el 29 de diciembre del año pasado, prácticamente todo el sector que está en la trinchera, digamos, en la primera línea de atención a los pacientes COVID, se vacunó en esos primeros 10 días, desde el 29 de diciembre en adelante, y nos cambió la historia. Nos cambió la historia. Prácticamente no tenemos casos de gente que se enferma por COVID dentro del equipo sanitario, y el que lo hace, porque nos ha pasado de que hay pacientes que se enferman, lo hacen realmente con cuadros mínimos, un poquito de fiebre, dolor de garganta, congestión nasal, y más de ahí no ha pasado, y han sido muy pocos. Entonces, uno viendo la experiencia que hemos tenido en carne propia, lo que nos ha pasado a nosotros como equipo de salud, eso nos alberga la esperanza de saber que si la vacunación avanza, me encantaría que sea mucho más masiva y poder avanzar mucho más rápido de lo que se está haciendo. Pero bueno, llegamos ya con esta semana 14.000 personas más o menos en nuestra ciudad vacunadas, y dentro de las 14.000 la gran mayoría son las personas más vulnerables para contraer la enfermedad. Bueno, eso nos alberga la esperanza de que sea una manera o una herramienta más para contener la enfermedad, no solamente, o mejor dicho, sabiendo que va a haber algunos convecinos que se enferman de la vacuna, pero la gravedad del desarrollo de la enfermedad va a ser menor, sin ningún lugar de duda, y eso va a hacer que estemos todos como comunidad más protegidos y el sistema de salud no se resienta como puede estar ocurriendo en este momento, ¿no es cierto?
Pablo, ¿y qué pasa con las clases, las escuelas? ¿Cuál es la opinión tuya al respecto? Digo, como médico, ¿qué es lo que pensás? ¿Con clases sí, clases no? ¿Qué?
Y es una pregunta, es más o menos lo mismo que hablábamos cuando empezamos la charla. Hay otros intereses, en este caso se decía que económicos, culturales, educativos. Bueno, la parte educativa es uno de los intereses más importantes que tenemos como comunidad, porque una comunidad que no se educa, que no desarrolla sus potenciales en ese sentido, es una comunidad muy pobre también. Y es una opinión mía, yo creo que si las condiciones están dadas, uno tiene que tratar de sostener la actividad con la presencialidad. Creo que es lo que más ayuda a que los chicos aprendan, estudien, se formen, se desarrollen. Honestamente, tengo hijos en edad escolar y como vos, Alejandro, y vos sabés bien que no es lo mismo dar clases por Zoom o que te manden los papeles para que los chicos hagan las tareas en la casa, que concurrir a la escuela y poder estar con el docente y que el docente me esté. Ahora, en este marco creo que, y es medio lo que decía al principio, ¿no? Creo que uno tiene que ser sumamente criterioso y sumamente responsable en aplicar todos los protocolos y todas las medidas que corresponden para precisamente evitar contagios y el desarrollo de la enfermedad.
Y es el
hasta
tema de
ahora,
sí.
Sí, discúlpame, hasta ahora no hemos tenido grandes problemas vinculados con contagios y demás en las escuelas, en gran parte porque las autoridades de cada una de las escuelas, cada vez que aparece un caso sospechoso, un paciente febril y demás, van tomando las medidas de forma rápida y adecuada, bloquean esas burbujas que pueden estar con problemas, y de esa manera no hay un impacto importante desde el punto de vista epidemiológico o infeccioso, hasta ahora.
Te decía, es el tema del equilibrio, ¿no? Porque no se puede dar una respuesta solo sanitaria. Vos mirás del costado sanitario, vos dirías, bueno, por supuesto, que nos movamos lo menos posible es lo ideal, pero después viene todo lo demás, que es esto mismo que estás diciendo. Ahora, quiero preguntarte por otro tema que se da la mano con este y que, bueno, en este momento empieza a tener mucha, ser muy emergente también, que es el tema de la vacunación antigripal, porque este es otro de los aspectos de esta época, ¿no?
Sí, están empezando a llegar las vacunas antigripales, se está planificando a nivel de epidemiología de la provincia, como va a ser la vacunación en toda la provincia, es fundamental, sobre todo, a ver, en los pacientes que necesitan la vacuna antigripal, no hay que enloquecerse por el sistema tampoco. La vacuna antigripal tiene indicaciones que son precisas. Los pacientes que se tienen que vacunar son pacientes mayores de 65 años o menores de 65 años que tengan una enfermedad debilitante o comorbilidad de importancia, como pueden ser diabéticos, insuficientes renales, insuficientes cardíacos, pacientes oncológicos. Ahí hay que apuntar con la vacunación. La gente menor de 65 años, sana o que no tiene enfermedad debilitante, no tiene por qué estar vacunándose y usando la vacuna que no necesita. Entonces, en ese marco hay que seguir avanzando no solo con la vacuna antigripal, sino también con la vacuna antineumocócica. Un paciente mayor, ya que toqué el tema, un paciente mayor de 65 años, debería tener las tres vacunas. La vacuna para el COVID, la vacuna antigripal y la vacuna antineumocócica. Y este esquema de vacunación se puede hacer simultáneamente, hay que tener algún poquito de precaución, separar la vacuna de COVID con las restantes 14 días, pero tiene que estar todo el mundo vacunado con estas tres vacunas porque es la manera de prevenir las tres cosas serias e importantes que pueden traer enfermedad respiratoria grave en este grupo de pacientes, ¿no?
En una de las posibles...
Sí, por favor.
No, que tiene que ver con una de las posibles medidas que ha tomado Villaguay, por ejemplo, que la gente no vaya más a los parques, y eso acá en Uruguay, ¿sería también una sugerencia que se puede llegar a brindar de parte del COES?
Todo va a depender, Alejandro, de cómo evolucionemos con los números de casos y de la situación epidemiológica nuestra en el día a día. Por eso digo, cada situación particular se tiene que adaptar a la situación epidemiológica que tiene cada ciudad en cada momento. Las medidas son dinámicas y dependen del momento epidemiológico en que estemos, ¿no? Honestamente no sé muy bien la situación en Villaguay, porque Villaguay tomó esta decisión. Creo, ¿no? Los parques son los lugares más ventilados y en donde uno más separado puede estar. Tal vez los lugares cerrados serían los más complicados, no los parques. Pero yo personalmente creo que que si nosotros responsablemente utilizamos el espacio público, no nos conglomeramos, no compartimos mate, nos cuidamos, nos separamos, no veo por qué un lugar abierto y ventilado se tenga que cerrar hoy.
Sí.
Me parece que el tema pasa por ocuparlo de forma responsable.
Bueno, no, Pablo, además de los cuidados que le pedimos a la comunidad, ¿cuál es el mejor aporte que puede hacer nuestra gente en este momento al hospital? La donación de plasma, la donación de sangre, hay que insistir por este lado, ¿no?
Sí, siempre viene bien. Si bien en el banco tenemos elementos como para poder dar respuesta, siempre nos vienen bien los donantes de sangre. Bueno, el tema del plasma de pacientes recuperados es un tema bastante controvertido, porque la realidad, digo esto porque se hizo hace unos meses atrás, hubo mucha expectativa con respecto al tratamiento con plasma de pacientes recuperados, y los trabajos que vienen cada vez dando conocimiento de cuál es la verdadera respuesta al tratamiento con plasma, van demostrando que la utilidad es muy está quedando cada vez reservada a muy poquitos casos puntuales que sirvan. Digo esto porque es una cuestión que surge en casi todos los pacientes que se internan, y enseguida viene la inquietud del grupo familiar y demás por el tema del plasma. No siempre está indicado pasar plasma, es más, las indicaciones cada vez son más limitadas. Es un recurso terapéutico más dentro de todos los recursos que tenemos, y sí, obviamente nos sirve tenerlo precisamente para esos casos que puntualmente lo necesitamos, y por eso agradecemos siempre que la comunidad, porque es generosa en ese sentido, se acerque al hospital, quiera donar plasma, quiera donar sangre, para otras patologías también, porque siempre es muy útil y siempre nos sirve mucho a nosotros contar con un banco de sangre o de plasma que esté bien armadito y no estar corriendo buscando donantes cuando surgen necesidades y no las tenemos.
Pablo, muchas gracias. Ojalá sea realidad ese pronunciamiento que conocimos a principios de semana de la OMS, yo por lo menos la primera vez que lo escucho, que dice que, bueno, si se dan los recursos, el mundo en meses podría superar la pandemia. Digo porque es la primera vez que la Organización Mundial de la Salud se manifiesta en ese sentido, y ojalá sea una realidad este año, si Dios quiere. Muchas gracias por habernos atendido.
Ojalá que sea así. No, por favor, Javier, Alejandro, gracias a ustedes.
Un abrazo. El doctor Pablo Lombardi, director del Hospital de Zona de Concepción del Uruguay, nos ha dejado unos cuantos temas, unos cuantos títulos y unas cuantas cuestiones para seguir desarrollando, por supuesto.